Elena Cruz Varela. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya escuchando Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona, como siempre les decimos, es un gustazo comenzar las mañanas con ustedes y con mi colega Ricardo Espinosa. Ahí lo tienen, el abrazo para abrazo. Él y para ustedes.
Gracias a nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. En este día mitad de semana, hoy miércoles 23 de octubre, Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil y Día Internacional del Síndrome de Kabuki, esta condición que afecta a una de cada 32.000 personas, que se relaciona con retrasos en el desarrollo, el lento crecimiento postnatal y algunas dificultades de aprendizaje. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y son 7 los fallecidos en Guantánamo por el azote de la tormenta tropical Oscar, que afectó a ese territorio con fuerza de huracán. Así lo informó Miguel Díaz-Canel ayer 22 de octubre, después de que el lunes se conociera de la muerte de otros 6 cubanos. Aún inundado y sin permitir el paso a territorios vecinos a causa de la crecida del río Sabana La Mar, que anegó el poblado cabecera, permanecía el martes San Antonio del Sur, municipio de Guantánamo, donde Oscar provocó los primeros 6 fallecidos.
Medios locales identificaron a las víctimas como Liz Ani Elías Labañino, de 5 años de edad, Irianis Labañino Domínguez, de 31, Francisco Columbia Matos, de 92 años, Esmerido Noah Fif, de 86, Antolino Arias Domínguez, de 83 años, y Alexander Sabón Matos, de 42, indicó el diario oficial Granma. La información no aclara la causa de los decesos. Según la estatal Agencia Cubana de Noticias, INIAS y San Antonio del Sur están en emergencia y allí prosiguen las labores de rescate y salvamento. Aunque no se menciona la cantidad de pobladores que están aislados, en esa región ha seguido lloviendo durante gran parte de esta madrugada.
El extremo nororiental de Cuba vive una situación dramática un día después del paso de la tormenta tropical Oscar, que dejó al menos 7 muertos y numerosos daños materiales. Aún no se ha podido hacer un balance total de los daños porque hay comunidades aisladas. Baracoa, por ejemplo, sigue incomunicada. De acuerdo al reporte ofrecido por la Televisión Nacional el martes, no pudieron llegar los linieros movilizados de otras provincias y el viaducto La Farola se haya cerrado al paso de vehículos debido a los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias.
En el mismo reporte señalaron que el campo salinero de San Antonio del Sur, una de las comunidades más afectadas, quedó totalmente estropeado. De sus plantaciones de tomates, además, se perdieron 200 hectáreas. En todo el territorio se reportaron daños en casi el 50% de las plantaciones de plátano, así como estragos en el café. En las últimas 48 horas, la provincia llegó a registrar en algunos puntos acumulados de lluvia de más de 630 milímetros, de acuerdo con datos del Instituto de Meteorología.
4 días después de su desconexión, Cuba logró sincronizar el sistema eléctrico nacional por primera vez desde el colapso del viernes pasado que dejó al país a oscuras, informó la Unión Eléctrica en redes sociales. No obstante, un 30% de la isla continúa a oscuras. Las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo son las más afectadas, de acuerdo a la prensa estatal.
Según datos oficiales, más del 95% de los clientes de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Las Tunas y Holguín contaban con servicio, y entre un 40 y 60% de los de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Granma. Aunque cubanos consultados por Martín Noticias aseguran que la corriente ha ido y venido en las últimas horas.
En medio de cacerolazos registrados en toda la isla luego del colapso del sistema electroenergético nacional y las amenazas de Miguel Díaz-Canel a quienes exigen responsabilidades del régimen en las calles, la policía detuvo ayer martes a una mujer en Contramaestre, Santiago de Cuba, por protestar por falta de electricidad, de comida y de agua. La detención ocurrió en el centro del poblado santiaguero de manera violenta ante la resistencia de la manifestante a subir a un auto patrullero, según un video publicado en redes sociales. En medio del forcejeo se escuchó a la detenida gritar patria y vida, agua, comida. Lázaro Guerra, director de electricidad en el Ministerio de Energía y Minas, dijo que la cobertura de electricidad en Santiago de Cuba al mediodía de ayer era de un 9%.
En la capital cubana, algunas personas que participaron en protestas en Centro Habana también sufrieron detenciones. La periodista y editora de la revista católica Vida Cristiana, Rachel Susana Díez, denunció en Facebook el arresto del joven laico Axel Martínez. En otra publicación explicó que después de una hora detenido fue liberado, pero bajo proceso de investigación. La periodista independiente Neyfi Rigaud recordó que Martínez participó en un cacerolazo hace 2 días en el barrio de San Leopoldo, Centro Habana. Ayer, el Centro de Información Legal Cubalex denunció la detención arbitraria del activista Boris Agustín Osorio, quien fue trasladado sin motivo a una unidad policial y posteriormente abandonado en un lugar despoblado.
Los 4 días de colapso energético en Cuba provocaron al menos 28 protestas, de acuerdo con el subregistro del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias Justicia 11J, que se hizo eco de las declaraciones de autoridades del régimen que calificaron a los manifestantes de los últimos días cubanos desesperados por la falta de electricidad, agua y comida como indecentes, vendidos o cobardes, y a quienes el propio Miguel Díaz-Canel amenazó con una respuesta represiva.
Justicia 11J informó en un hilo en su cuenta en X que hasta la noche del día 20, de acuerdo con su subregistro, se han producido manifestaciones en las provincias de La Habana, Villa Clara, Holguín, Mayabeque, Santiago de Cuba, Santi Espíritu y Artemisa. Solo en la capital del país se han producido 21 del total. Justicia 11J dijo que luego del estallido social de julio de 2021 y hasta la fecha, han documentado al menos 479 protestas públicas en Cuba, al tiempo en que condena que el gobernante Díaz-Canel ha continuado estigmatizando en días recientes a quienes protestan. Medios independientes reportan que civiles empleados del Estado cubano tienen la orden de enfrentar cualquier situación que se produzca en las calles, además del notorio de los últimos días.
Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reveló el martes los datos de agosto sobre las exportaciones de pollo a Cuba, que tiene en Washington su principal proveedor de carne de ave. Según las cifras, ese mes la isla compró 22.782,6 toneladas por un valor de 27,9 millones de dólares. La cifra es mayor respecto a julio, cuando Cuba importó 19.099,2 toneladas por 23,7 millones de dólares, pero comparada con agosto del año pasado, la caída de las importaciones de pollo es preocupante, del 35%. Entonces, la isla empleó 37,8 millones de dólares en adquirir 35 mil toneladas.
Entre enero y agosto de este año, las importaciones de carne del ave fueron de 170 mil toneladas. Acota en una publicación en la red social X el economista cubano Pedro Monreal. Según señala, estos valores también son inferiores en valor y toneladas a las del mismo periodo de 2023 e incluyen tanto lo comprado por entidades estatales como por pymes privadas.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército israelí ha asegurado haber matado a Hassan Saifeddin, candidato a suceder al líder del partido milicia chií Hassan Nasrallah, durante los bombardeos que sus fuerzas llevaron a cabo a principios de mes en la capital del Líbano, Beirut. Saifeddin murió junto con el jefe de la división de inteligencia del partido milicia, Hussein Ali Hassima, debido a los bombardeos ejecutados el pasado 4 de octubre sobre el barrio de Daya de Beirut, según han informado las Fuerzas de Defensa de Israel.
El ejército ha precisado que más de 25 miembros de la División de Inteligencia de Hezbollah se encontraban junto a Saifeddin, primo de Nasrallah, en el cuartel general en el momento de los ataques, incluyendo altos comandantes de la milicia. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Israelíes, Herzi Halevi, advertido de que han logrado alcanzar a Nasrallah, su reemplazo, y a la mayoría de los líderes de Hezbollah. Sabremos cómo llegar a cualquiera que amenace la seguridad de los ciudadanos de Israel, ha agregado.
El ejército de Israel ha ejecutado este miércoles sus primeros bombardeos contra el centro de la histórica ciudad portuaria de Tiro, situada en el sur del Líbano, poco después de emitir una serie de órdenes de evacuación en la zona, en el marco de su invasión del país y del aumento de los ataques contra supuestos objetivos del partido milicia chií Hezbollah. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias NNA, la ciudad ha sido alcanzada por al menos 4 bombardeos, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El diario El Oriente al Día ha apuntado que entre los objetivos figura una sede de la sociedad Al-Chadid, rama de la asociación Al-Qadar Al-Hassan, a la que Israel considera el ala financiera de Hezbollah. Asimismo, ha sido bombardeada una instalación del Comité Sanitario Islámico, una organización de defensa civil vinculada a Hezbollah, un antiguo edificio gubernamental de Tiro y un complejo residencial en el centro de la ciudad, sin que el ejército israelí haya especificado los objetivos concretos de estos ataques.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha pedido este miércoles a Israel que convierta sus éxitos militares en la franja de Gaza en éxitos estratégicos duraderos, y ha insistido en la necesidad de que la respuesta a los últimos ataques de Irán no provoquen una expansión del conflicto en Oriente Próximo.
Blinken ha afirmado antes de abordar a Israel, donde llegó ayer martes para una nueva visita en el marco de otra gira diplomática en la región, que las autoridades han logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en Gaza, incluida la eliminación del líder del movimiento de resistencia islámica Hamas en el enclave Yahya Sinwar.
El ejército de Israel ha anunciado la muerte de 3 supuestos comandantes del partido milicia chií Hezbollah en varios bombardeos perpetrados contra el Líbano, objeto de una nueva invasión por parte de las tropas israelíes desde el 1 de octubre.
Aviones de combate de la Fuerza Aérea bajo dirección del Mando Norte atacaron y eliminaron durante los últimos días a los comandantes de Hezbollah en los sectores de Habeshit, Hoya y Hana. ha apuntado antes de acusar a estas personas de numerosos actos terroristas. Además, ha anunciado la muerte de un alto cargo de la unidad de drones del partido Milicia en un bombardeo ejecutado durante la jornada del lunes en Germel, en el noreste de Líbano.
Y con más noticias, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha alertado de que ya son 3.000 los efectivos enviados por Corea del Norte a Rusia para su posterior despliegue en Ucrania, una cifra que giraría en total en torno a los 12.000 soldados a los que Pyongyang pagaría unos $2.000 al mes por prestar este servicio. La inteligencia surcoreana, que calcula que la cifra de militares norcoreanos enviados a territorio ruso aumentará a 10.000 de cara al próximo mes de diciembre, ha mantenido un nuevo encuentro para analizar la situación y ha apuntado a que estos efectivos recibirán un entrenamiento especial que incluye operaciones con drones.
El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur presentó información bastante fundamentada de que por el momento las tropas norcoreanas no han sido desplegadas en el campo de batalla, sino que se encuentran en instalaciones militares de Rusia, a la espera de recibir entrenamiento y adaptarse al entorno. Las autoridades de Estados Unidos han asegurado que confían en las informaciones obtenidas por la inteligencia de Corea del Sur en lo referente al envío de los primeros 1.500 efectivos norcoreanos a Rusia para su posterior despliegue en Ucrania, pero han decidido mantener la cautela a la hora de abordar el asunto. Vedant Patel, viceportavoz del Departamento Norteamericano, ha evitado confirmar por su cuenta que este despliegue ya se ha realizado, tal y como apunta Seúl, que asegura que esas primeras tropas ya se encuentran en la ciudad rusa de Vladivostok.
Y vamos cerrando este resumen informativo con esta nota. En Estados Unidos, un juez ha ordenado a Rudy Giuliani, el que fuera abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, que entregue parte de sus bienes a dos trabajadoras electorales del estado de Georgia, a las que difamó luego de acusarlas de amañar los resultados electorales en el año 2020, y a quienes ahora debe $150 millones, puesto que recientemente se declaró en bancarrota.
En un plazo de 7 días, Giuliani deberá entregar el control de la propiedad de su ático en Manhattan a una administración judicial para que las afectadas tengan la autoridad para ponerlo a la venta. Las mujeres también tendrán derecho a unos $2 millones en honorarios legales que el exalcalde de Nueva York ha dicho que todavía le debe la campaña de Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y tenemos el gusto de estar conversando hoy en el programa con Manuel Cuesta Morúa. Él es vicepresidente para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Así que buenos días, un gusto tenerlo en el programa, Manuel.
Saludos.
Saludos, un gusto y gracias de nuevo por la invitación.
Manuel, buenos días de nuevo. Cuba sumida en un colapso energético y social. Háblanos un poco de cómo ha sido la situación en estos días y cómo ustedes, que son parte del Consejo para la Transición Democrática, han llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad y también a la comunidad internacional para que ayude al pueblo cubano. Así que háblanos un poco de todo esto.
Sí, mira, buenos días de nuevo también. La situación ha sido terriblemente terrible, ¿eh? Y esto lo digo así de modo deliberado. Ya venía siendo difícil y complicada. Había una programación de apagones, se había hablado incluso de que en provincias, en determinadas provincias, solo se iba a poner la corriente durante 3 horas al día. Ya esto tensaba mucho más la situación de la gente. De pronto sucede algo que quizás la gente no esperaba, al menos de ese modo, porque el gobierno había planteado que tenía una situación de emergencia, pero que tenía todo bajo control. El resultado fue que al otro día se fue la corriente absolutamente. Y eso de que efectivamente el gobierno no tiene control de la situación en el país. Es un gobierno que se ha ido retirando de todo, por incapacidad y al mismo tiempo por falta de recursos. y la situación de pronto se puso terrible. Tres días sin corriente, la comida de la gente echándose a perder, sin transporte público, la molestia que siente, la gente varada en una situación en la que no podía ni siquiera contar con agua para asearse, para beber. El hacinamiento acompañado de esto también de la lluvia, es decir, del fenómeno meteorológico. De modo que se volvió desesperante y la gente reaccionó rápido. De alguna manera, básicamente, no en toda La Habana, pero en buena parte de La Habana ya se ha restablecido la corriente, pero casi en ninguna de estos de estas zonas hay agua todavía. Y pues la gente está tratando a ver de qué modo puede acopiar de nuevo los alimentos que son necesarios. En esas circunstancias, obviamente, hicimos una vez más desde el Consejo ese llamado justamente para que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene el tema, que se comporte de un modo maduro, porque entonces empezaron a culpar de nuevo a los Estados Unidos. La pregunta de mucha gente es qué tiene que ver, o qué tienen que ver los Estados Unidos con la tecnología de las termoeléctricas en Cuba, que casi todas tienen una tecnología rusa, obsoleta. Hay algunas que todavía tienen una tecnología muy vieja, que ni siquiera norteamericana, que ni siquiera se usa allá en los Estados Unidos. De modo que ese fue llamado, y también a la comunidad internacional, sobre todo a los cubanos americanos, que son los que más recursos tienen y cuentan, para poder ayudar a la gente aquí en el interior de Cuba.
Señor Cuesta Murúa, si ya ha habido un antecedente en Cuba de las manifestaciones sentidas por los prolongados apagones, esta vez con 4 días le faltó quizá a la gente tener otra determinación, o estaban más preocupados en conseguir los alimentos o en conseguir el diario vivir que en salir a manifestarse masivamente?
Bueno, definitivamente sí. Lo que sucede es que la gente está en una situación límite, en una situación precaria. Ciertamente la conciencia cívica de las personas para demandar de un modo pacífico cambios fundamentales comienza a despertarse en sentido delante después de julio de 2021, no se construye fácilmente. El dato fundamental es que una sociedad que no protestaba ya lo está haciendo, lo que está marcando su distinción ya con el gobierno. La gente siente que son algo distinto al gobierno, cuando siempre se vendió la imagen de que pueblo y gobierno eran una sola cosa. Y yo creo que por ahí es que se va construyendo ese camino, que la gente comienza a tomar luego conciencia de que justamente para tener más agua, corriente estable, alimentos, trabajo remunerado, bien remunerado, etcétera, se necesitan transformaciones más fundamentales. Y eso es un proceso, definitivamente es un proceso, pero en algunas de estas manifestaciones la gente ya expresó lo que ya venía expresando desde julio de 2021, la conciencia de que la libertad es fundamental para mejorar mínimamente su vida. Yo creo que esto debe ser también tomado en cuenta en ese camino, en ese proceso de toma de conciencia de que hay que caminar hacia otra dirección, una dirección más cívica y más política, si se quiere mejorar las condiciones de vida de este país.
Las amenazas por parte de Díaz-Canel a la población cubana, a todos los que protestaron por los apagones, hay que hablar de esto, en medio de lo que estaba viviendo la población, pues salir con amenazas constantes.
Eso es parte justamente de lo que el gobierno teme, y es parte de lo que la sociedad está haciendo. Es una respuesta desesperada del gobierno cubano a esa toma de conciencia. Aquí hay una cosa irónica y paradójica al mismo tiempo, ¿no? El gobierno trató en estos días, recuerden que esto coincide con las asambleas de rendición de cuentas, y trató de reforzar esa venta de feria de imágenes que el gobierno hace, diciendo que la democracia socialista, siempre entre comillas, estaba en marcha porque la gente estaba participando. Y resulta que en medio de ese proceso, la actitud de la gente fue desbordar todos esos mecanismos y esos actos construidos por el gobierno de aparente representación popular para mandarle un mensaje directo al gobierno en varias regiones del país. Y yo creo que eso es muy interesante porque está demostrando que la gente sabe perfectamente, ya no solo los activistas, sino que la gente sabe perfectamente de que esos mecanismos aparentes de representación popular, construidos desde abajo, no le están significando nada para resolver sus problemas y también satisfacer sus intereses y necesidades. Y yo creo que por eso la atrofia, ¿sabes? Se sabe que el gobierno cubano tiene una atrofia muscular, el brazo derecho es el brazo de los servicios, de la alimentación, del bienestar, de preocuparse por la seguridad ciudadana y la seguridad social de la gente, ese está raquítico. El brazo fuerte, atrofiado también, y musculoso es el de la represión. Y está claro que se sabe perfectamente, porque es una situación bien difícil, que ir a prisión supone un costo mayor sobre familias, sobre la gente, porque si no hay alimentación para elevar, preguntémonos qué alimentación estarían llevando la gente a los que el gobierno encarcela arbitrariamente por el uso y ejercicio de sus derechos, ¿no? Y yo creo que por eso las manifestaciones que ya reflejan esa claridad mental de que hay que salir de esta situación no se sostienen, no llegan, porque se combina aquí la precariedad, la represión y ese proceso lento que se puede acelerar, obviamente, de construcción de una conciencia cívica permanente hacia el cambio democrático en el país.
Y es que no es solamente crisis energética, señor Cuesta Murúa, por los testimonios que recibimos a diario desde la isla. Se habla ya es de una crisis humanitaria, falta de alimentos, los pocos que hay echados a perder, sin combustible, escasez de medicinas, el Oropouch y el dengue rampantes. ¿Cuál es la realidad de los hospitales y de las cárceles? No se habla de eso, de los presos que no solamente sin luz ahora. ¿Cuál es esa suerte de esos dos lugares que se sepa?
Definitivamente muy buena observación. Sí, la gente, lo que más ha salido a relucir tiene que ver con la vida, digamos, en las comunidades, la vida de la gente en las calles, pero una situación terrible que se vivió en estos días fue justamente la situación de las prisiones. Sin corriente. Hay prisiones que tienen unas pequeñas plantas, porque por razones de emergencia el gobierno le puso plantas, pero no son todas las prisiones de Cuba. Y al mismo tiempo los hospitales, se cuenta, hay que confirmar, pero se cuenta de que la planta de emergencia de un hospital como el Almejeira, que por cierto nunca debió ser un hospital no se construye tan alto, pero bueno, la planta de generación de ese hospital simplemente no funcionó o dejó de funcionar. Así que ahí hay que enterarse de qué pasó con esa historia. Pero lo mismo en el cardiovascular, con la historia de los que estaban enfermos. Solo tenía energía para operación de emergencia, pero no para el suministro permanente de oxígeno a personas que necesitan equipamiento adicional para poder respirar, etcétera. De modo que la situación ha sido terrible y ciertamente la crisis es en todos los sentidos, ¿no? Hay una especie de efecto Cuba, ¿no? O crisis Cuba, que describe ese fenómeno en que todas las crisis confluyen en el mismo minuto y en el mismo momento para demostrar cómo un país puede fallar absolutamente y continuar suspendido. La inercia, básicamente también, por la represión.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Murúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, por haber estado acá en el programa hablándonos de Cuba, que está sumido en un colapso energético y social. Así que hablamos un poco de toda la situación que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación de nuevo.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. El colapso del sistema electroenergético nacional empeoró aún más las condiciones de los reos en las cárceles cubanas. Yolanda Huerga indagó entre familiares de presos políticos y este fue el panorama que describieron.
Cuba atraviesa una agudización de la crisis económica y social con el corolario de la desconexión nacional del sistema energético en el que millones de personas quedaron sin electricidad, sin agua y sin alimentos. La población penal vivía una situación similar con el agravante de que los reclusos dependen de las autoridades penitenciarias y de su voluntad y habilidad para proporcionarles las condiciones elementales de vida. En el Combinado del Este, en La Habana, los presos han pasado 5 días sin bañarse por falta de agua y todavía no ha podido solucionarse el abasto del preciado líquido.
Llevo 5 días sin poder tener comunicación y saber de mi hijo. Me he enterado que los presos en el combinado llevan 5 días sin agua para bañarse. Lo único que se le está garantizando es el agua de tomar. Pero los presos le están quitando la luz el día entero. Se la vienen a poner en la noche porque se están abasteciendo ahí de las plantas. Pero también quitaron la luz en la prisión.
Afirmó Daimí Albornoz, madre del preso político Joanqui Báez Albornoz. En la misma prisión consume su sentencia Jaime Alcides Firdó Rodríguez, cuyo padre Alcides Firdó confirmó la situación.
Ni electricidad ni agua yo tenía ahí. No, agua para bañarse no tenía. Y agua para tomar se le dio un poco porque tratamiento para que tuvieran aunque sea un pepino, 2 pepinos ellos para que pudieran tomar. El almuerzo tarde, la comida tarde porque no tenían recursos, la comida la estaban haciendo con leña porque no había corriente.
Circunstancias similares se registran en la cárcel villaclareña La Guanajera, donde está recluido Aroni Yanco García. Su esposa Yusnilei Suárez explicó que los reos están cargando el agua de tomar y bañarse de un pozo.
Están quitándoles bastante también la corriente. Se pasaron varios días dándole comida echada a perder, un picadillo que estaba putrefacto.
En el penal para mujeres de Guamajal, también en Villa Clara, está internada Lisdanis Rodríguez Isaac.
Llevan como 4 o 5 días sin bañarse,
dijo su madre Barbarita Isaac. La prisión de Boniato en Santiago de Cuba también siente el impacto de la crisis. Así lo manifestó Esther Fonseca, la madre de Iván Fuentes Fonseca.
Por la noche que tienen electricidad, hambre, mucha hambre. ¿Cómo estamos nosotros aquí sin corriente, sin carbón, sin gas, sin nada? Esto es terrible.
Otros familiares declararon a Martín Noticias que no han recibido las llamadas reglamentarias de sus presos políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos exportó casi 170.000 toneladas de carne de pollo a Cuba entre enero y agosto de 2024, el equivalente a unos 6.800 contenedores. Las cifras en valor y toneladas son menores que las de igual periodo de 2023, precisó el economista cubano exiliado Pedro Monreal, quien comentó que la reducción refleja una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver. Y Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, dijo el miércoles la agencia de inteligencia surcoreana. Los detalles con la agencia AFP.
La inteligencia surcoreana aseguró el miércoles que Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, lo que llevaría el total de soldados norcoreanos desplegados en ese país a unos 3.000. Según el legislador Park Sung-won, miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia, se espera además que en diciembre haya desplegado un total de 10.000 soldados. La agencia de espionaje surcoreana informó la semana pasada que Pyongyang había decidido enviar tropas a gran escala a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, consolidando su alianza con Moscú. Corea del Sur ha insistido además en que el norte suministra armas a Rusia para su uso en Ucrania.
As for the so-called military cooperation with Russia,
a través de su representante en Naciones Unidas, el gobierno norcoreano rechazó esta semana el envío de tropas a Rusia, indicando que se trata de rumores infundados y estereotipados que intentan manchar la imagen de su país. El supuesto envío de soldados ocurre después de que el líder norcoreano Kim Jong-un firmara en junio un acuerdo militar con el presidente ruso Vladimir Putin.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y la 16ª cumbre de los BRICS comenzó ayer en la ciudad rusa de Kazán con un objetivo claro en la mente de su anfitrión Vladimir Putin: consolidar una plataforma que ofrezca a Moscú una alternativa económica y diplomática a Occidente. Más de 2 docenas de líderes internacionales y 36 delegaciones de países figuran en la lista de invitados por el Kremlin, esta ciudad tártara a orillas del Volga.
Entre ellos está el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se va a reunir este jueves de cara a cara con Putin, y se prevé, Exilda, que la invasión rusa de Ucrania sea omnipresente en el encuentro. Allí también el máximo responsable de Naciones Unidas con el autócrata ruso hablará junto con su negativa a participar en la cumbre de paz de Suiza y han indignado al gobierno de Volodymyr Zelensky. La prioridad del Kremlin para el foro de los BRICS es impulsar un sistema financiero que permita a Rusia eludir las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. Sin embargo, Moscú se ha encontrado con lo que los bancos chinos han dejado de colaborar para evitar problemas con Estados Unidos, un país con el que tienen un mayor volumen de negocios.
Así es, Ricardo, y para analizar las repercusiones que puede tener esta nueva alianza para Occidente, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Manolo.
Buenos días, Ricardo, Exilda, Ricardo. De verdad que es un gusto estar con ustedes aquí en Martín Noticias.
Gracias a usted por aceptar la invitación siempre. Bueno, es más fácil hablar de cooperación económica que hacerlo. Así que, ¿cree usted que China, la India y Brasil tengan el suficiente coraje político para progresar en la desdolarización de la economía internacional?
Bueno, acuérdate que ese es un tema que viene sonando hace más de 30 o 40 años, de que se quiere apartar el dólar, que es la hegemonía mundial, es la moneda de cambio mundial. Pues bueno, en este momento las cosas están de la siguiente manera. Entre Rusia, por ejemplo, y China hay un 80% del comercio que se realiza en estos dos países que se está realizando en yuanes y en rublos. Rusia no puede concretar un negocio claro con la India en rupias, porque sencillamente los bancos centrales el Banco Central de la India no permite ese tipo de transacciones con Rusia. Fíjense ustedes, o sea, hay problemas internos entre ellos para más o menos tratar de buscar una hegemonía de moneda. Lo que se quiere, lo que se quisiera en este momento dentro de los BRICS es tener una moneda común para de esa manera facilitar el comercio. Eso es lo que no les está facilitando a ellos mover la economía. Acuérdense que los BRICS, yo lo vengo diciendo hace muchísimos, muchísimos años, que había que ponerle atención a los BRICS, cómo estarían desarrollándose, porque ellos están manejando el 42% de la población mundial. El comercio mundial está metido allí en los BRICS. Y ahora se incluyen estos países que quieren entrar, como Egipto, Etiopía, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, estarían prácticamente dominando el 47% del comercio mundial. Y esto es una cifra enorme, y todo para hacerle contrapeso a Estados Unidos, hacerle contrapeso a la Unión Europea, que es una unión que viene de muchos años. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista práctico, si ellos logran una hegemonía en materia de una moneda concreta para poder hacer las transacciones comerciales mutuas, pues ese es un grupo económico que estará llamado a ser muy grande y muy poderoso en el mundo y hacerle contrapeso a Occidente. Pero si no logran ellos, entre ellos, mover los asuntos internos de los bancos centrales para poder tener una moneda común, va a ser muy difícil para los BRICS en los próximos años tratar de tener una hegemonía comercial como es la que ellos quieren. Ahora, a esto le ha metido toda la carne al asador, como se diría por allí, Putin. ¿Por qué? Porque él está bloqueado por todo Occidente. Es lo que tiene al frente, y él trata más bien de eludir todo este tipo de sanciones a través de los BRICS, potenciando los BRICS. Sabía él muy bien que Europa era su gran comercio, era su gran vitrina comercial, Estados Unidos su gran socio comercial, pero con todo lo que sabemos que ha pasado con Ucrania y el bloqueo que se le ha hecho, pues hombre, es muy difícil para Putin en este momento no apostarle ya a los BRICS, que sería una gran solución para él, ¿no?
A propósito, Manolo, hablando de Ucrania, mañana hay una reunión importante del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con Putin. ¿Qué podría suceder ahí? ¿Sería un paso para una eventual negociación entre Putin y Zelensky para finalizar esta guerra, esta invasión?
Pues fíjate que lo primero que sorprende a todo el mundo es que Antonio Guterres ha sido invitado a esta cumbre. Esta cumbre no le ha gustado a Zelensky, no le ha gustado tampoco la presencia de Antonio Guterres, porque él es muy cercano a Ucrania. Además, una de las últimas visitas que hizo Guterres a Ucrania, Putin le mandó misiles allá a la misma Kiev donde estaba Guterres. Hubo que meterlo en los refugios de emergencia y todas las cosas, sabiendo Putin que Guterres estaba allí en Kiev. No se entiende cómo llega a la cumbre y lo que le va a decir a Putin. Ahora, Guterres es un hombre que habla claro y es un hombre que habla bastante fuerte. ¿Cuál va a ser el motivo de la reunión? Pues, hombre, va a ser Ucrania, pero sobre todo que le va a poner los puntos sobre las íes a Putin, decirle, vamos a llegar a un acuerdo, ¿qué quiere usted que le dé Ucrania o qué le daría usted a Ucrania? Para negociar definitivamente la paz en Europa, porque acuérdate que la ONU, Ricardo, está apareciendo como un organismo inoperante, no solamente en este conflicto, en todos los conflictos internacionales, ¿no?
Uh-huh. Así es. Cuba también buscando un pedazo del pastel en los BRICS, aunque Miguel Díaz-Canel no ha asistido, bueno, pues siempre ha enviado a alguien. Está la deuda esta que asciende a 277,2 millones de dólares con Rusia. ¿Podría haber algo ahí en el medio?
Bueno, fíjate, Exilda, algo bien interesante, y es Cuba. Bueno, entendamos que Díaz-Canel no va primero por los problemones que tiene allí en Cuba con esto de los apagones, no se puede mover. Lula tampoco, a propósito, es el gran ausente, porque supuestamente tuvo un incidente en el baño y se rompió la cabeza y toda la cosa, y hubo que cogerle puntos de sutura. Pero lo de Díaz-Canel es puntual. Acuérdate que la gran deuda externa de Cuba estaba dirigida hacia Rusia. Rusia en su momento, hace unos años, le condonó parte de la deuda a Cuba, y el dinero que quedó como deuda era simplemente una porción muy pequeña que sería reinvertida en la economía de Cuba. Ese fue el convenio que se hizo en ese momento. Pero Cuba sigue pidiéndole a Rusia, y sobre todo en estos momentos tan difíciles para Cuba, porque la dictadura no quiere dar su brazo a torcer de que es el momento de cambio. Mira, es el momento de un cambio pacífico en Cuba, y Díaz-Canel ni su gente lo entiende. Es un momento de hacer un aterrizaje suave, pero ellos no lo entienden justamente en este momento que necesitan a Occidente, sobre todo Estados Unidos, que lo tiene allí a 90 millas, que les podría facilitar todo, pero se necesita un cambio político. Lo que está claro es que ellos buscan que los tengan en cuenta en el BRICS, que los dejen entrar a esa comunidad para beneficiarse de lo que podrían darle dentro del BRICS. O sea, es volver otra vez al Pacto de Varsovia, porque esto sería la recapitulación, y esto es volver otra vez al Pacto de Varsovia, lo que se está haciendo con los BRICS. No es otra cosa, un bloque económico y político para hacerle contrapeso a Estados Unidos. Bueno, eso busca Cuba, volver a entrar a otro pacto, a ver cuánto le dan, a ver qué le dan, porque acuérdense que en el Pacto de Varsovia, precisamente Cuba fue uno de los grandes beneficiados de todo lo que se le daba allí dentro del Pacto de Varsovia, ¿no? Muy bien.
Bueno, Manolo, pues muchas gracias a Manolo González Moscote, conocedor del tema ruso, analista internacional, destacado periodista y amigo de la casa. Así que un gran abrazo y gracias por hablar de esta importante cumbre de los BRICS.
Abrazos.
Abrazos, Exilda, Ricardo, Exilda, buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martí Noticias AM con más información.
Al menos 7 fallecidos deja hasta ahora el huracán Oscar en Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, según cifras oficiales. El gobierno dijo que hay zonas totalmente inundadas a las que todavía no se había podido entrar. El diario local Venceremos identificó a 6 de los fallecidos como Liz Angie Elías Labañino, de 5 años de edad, y Dianis Labañino Domínguez, de 31, Francisco Columbié Matos, de 92 años, Esmerido Noah Fife, de 86 años, y Antolino Arias Domínguez, de 83, todos del municipio guantanamero de San Antonio del Sur.
Varios cubanos se cuestionaron en las redes sociales el papel de la defensa civil en la zona afectada por el apagón general, lo que dejó a los residentes incomunicados y desinformados.
Los daños en el sector agrícola predominante en la región fueron extensivos entre los testimonios dados a Martí Noticias.
Maití era ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y Mía los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una parte de la población en estos lugares que no se sabe de ahí.
No hay nada que comer en las mipines, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían y seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Afectó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información. Aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
Cuba logró sincronizar el sistema eléctrico nacional CEN por primera vez desde el colapso del viernes pasado, que dejó al país a oscuras, informó la Unión Eléctrica en redes sociales. No obstante, un 30% de la isla continuaba sin servicio. Las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo son las más afectadas, de acuerdo a la prensa estatal.
Según datos oficiales, más del 95% de los clientes de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Las Tunas y Holguín contaban con servicio y entre un 40 y 60% los de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santo Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Granma, aunque cubanos consultados por Martí Noticias aseguran que la corriente ha ido y venido en las últimas horas.
Los cubanos agobiados por la crisis económica que afecta a la isla salieron a las calles a protestar. Organizaciones independientes registraron casi una treintena de manifestaciones populares y en redes sociales crece el pedido de renuncia de Miguel Díaz-Canel, quien culpa al embargo de Estados Unidos de la situación electroenergética en la isla, pero las autoridades norteamericanas refutaron sus declaraciones.
The Cuban government has not requested any assistance.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
So we are closely monitoring the blackouts on the island, and so we are concerned about the potential humanitarian impacts on the Cuban people.
Se está monitoreando de cerca los apagones en Cuba y a Estados Unidos le preocupan las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano.
También aseveró que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba.
Cuba's economic condition stemming from long-term mismanagement of its economic policy and resources has certainly increased the hardship of the people in Cuba.
La situación económica de Cuba derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y damos un vistazo a nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM Alejandro Marcano. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, miércoles, esperando el viernes.
Sí, la mitad de la semana.
Así que vamos a ver qué pasa por allí. Aunque hoy me toca comprar chicharrones con Ricardo.
Sí,
hoy miércoles, sí.
¿Pero no conmigo?
No, con Ricardo
no,
Quintana.
No, no. Ese es un problema de ellos que sí, se va a resolver
sí,
hoy.
Me está usufructuando la cartera de hace días. Quiere que vaya a llevarlo a comprar chicharrones. Así que... iremos con él. Pero bueno, vamos a comenzar a revisar las informaciones que tienen que ver con Latinoamérica. Comenzamos nuevamente en Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora en la clandestinidad, ha presentado de manera virtual, es decir, su presencia, las actas electorales ante el Senado colombiano. Machado le dijo a Gustavo Petro y a Lula que es absurdo seguir pidiendo las actas de los comicios venezolanos. Kamala Harris, la vicepresidenta actual de Estados Unidos, aspirante a ser presidenta, sobre Venezuela dijo que no usará la fuerza militar, pero sí las sanciones. Venezuela buscaba salvar su economía con posible ingreso a los BRICS, mientras otros espacios internacionales se le han cerrado al dictador Maduro. Chavismo buscaba otra alternativa, pero según medios brasileños, actualmente tanto Venezuela como Nicaragua quedaron fuera de la lista de posibles nuevos miembros. Repito, según los medios en Brasil. Lula da Silva está estable tras caída y conversó con Putin por teléfono. Nicolás Maduro dice que Elon Musk está formando a los jóvenes para el fascismo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dice que crisis migratoria del Darién es un problema de Estados Unidos. La presidenta de Perú, y escuchen bien esto, Dina Boluarte, impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país. Pidió a los propietarios de inmuebles tener cuidado de a quienes alquilan sus viviendas. Esta es la situación que está viviendo una comunidad de venezolanos que ha escogido Perú, así como Chile en el sur, como destino para migrar desde Venezuela, huyendo de la crisis profunda política y social. Bloqueos evistas en Bolivia generan unas pérdidas de 500 millones de dólares en 9 días. Esto lo asegura la agencia de noticias Bloomberg. El Fondo Monetario Internacional, y esto con relación a Argentina, mantiene el crecimiento de ese país y pide más a Javier Milei. Asegura que el trabajo no está hecho. Entre tanto, Argentina ha logrado un préstamo de 2,000 millones de dólares del Banco Mundial. Una marcha blanca reclama contra el brutal ajuste de Milei a la salud y la educación. Pasamos a México. Claudia Sheinbaum achaca a Donald Trump la caída del peso mexicano, pero dice que el T-MEX, ese tratado Canadá, México, Estados Unidos, no está en riesgo. Vamos a contarles que Izquierda continúa en Uruguay. Esto es lo que refleja la prensa, una incógnita que probablemente se despejará en segunda vuelta. Hay elecciones el 27 de octubre para el periodo 2025-2030. Ayer cerró el periodo de campaña. Miles de mineros y campesinos protestan contra el plan ambiental del gobierno colombiano. Más del 70% de la población recupera la luz en Cuba tras 4 días de apagón. Esto según las agencias y en particular AFP. EFE dice que Brasil dice que embargo agrava la situación provocada por crisis energética de Cuba. Y terminamos con Argentina nuevamente. La ex niñera del hijo del expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez asegura que nunca vio violencia en esa relación. Recuerden que él está enfrentando un juicio. Hay audio, fotografías y pruebas, denuncias que ha hecho la mujer sobre lo que hizo el expresidente de Argentina con ella y con sus familiares. Pero la niñera dice que no vio nada.
Muy
bueno,
bien.
Hay que esperar.
Muchas gracias, Alejandro.
¿Yo no está hoy por aquí o el gran Chambi el que estará?
No.
Aquí estamos, aquí querido, seguimos. Querido. Aquí seguimos en Martín bueno, Noticias AM. Gracias.
Buen día.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestro hombre de las estadísticas, el hombre de los números, de la alegría, del positivismo. ¿Qué
así
más?
Es, aquí está el matemático de los deportes, Alfred Álvarez. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día bastante triste para el béisbol, cuando más estábamos de fiesta esperando el inicio de la Serie Mundial, sobre todo una Serie Mundial entre Dodgers y Yankees. Se recibe la terrible noticia del fallecimiento de Fernando Valenzuela, quien fuera de verdad que uno de los más grandes héroes que ha existido en el béisbol, sobre todo lo que implica la figura de Valenzuela, ya que recordemos, y para los que los oyentes que no saben esto, el equipo de los Dodgers nació en la ciudad de Brooklyn y estuvo ahí por mucho tiempo, por casi 50 años, pero cuando el equipo se muda de Brooklyn a Los Ángeles, el terreno donde se construyó el Dodger Stadium es un terreno que es el área que se llama Chávez Ravine, donde era un área donde vivían muchos mexicanos en Los Ángeles y fueron todos desalojados. Y las imágenes eran desgarradoras. Entonces, la comunidad mexicana, que es gigantesca en Los Ángeles, llegó a literalmente odiar al estadio de los Dodgers y al equipo de los Dodgers. Y de pronto llega este joven, bien mexicano por sus rasgos, por todo, no hablaba inglés, y se convierte en la estrella más grande de los Dodgers de Los Ángeles. Ganan la Serie Mundial, precisamente la ganan contra los Yankees en el año 1981. Y Valenzuela se convierte en el héroe de esa Serie Mundial. Y las cosas de la vida, desde ese año se ha esperado el mundo del béisbol, porque llegaron a Serie Mundial Yankees-Dodgers, y justo a dos días de empezar la Serie Mundial, muere Fernando Valenzuela. De verdad que una noticia muy triste, ha impactado a millones de personas. Hoy en día el equipo de los Dodgers es el segundo equipo más popular del béisbol detrás de los Yankees, gracias a la figura de Valenzuela. Todo México, si tú agarras y haces un sondeo en México, ¿cuál es el equipo favorito? El 80% de los mexicanos que le gusta el béisbol te van a decir que son fan de los Dodgers, y todo es gracias a Valenzuela. Ha muerto una verdadera leyenda, un héroe de verdad, y bueno, nada, nos sumamos a las oraciones y al luto de su familia y del mundo del béisbol, que está bien afectado con esto, ¿no?
Su cabellera era muy particular, era un zurdo que lanzaba. Tenía una figura que solamente para los Dodgers, el fanático como tal, nunca la va a olvidar, y relativamente falleció joven, 63 años.
Sí, estaba enfermo, llevaba bien enfermo, y no, esa forma de lanzar tan bonita, ¿no?, que miraba hacia el cielo y apuntaba sus ojos hacia el cielo cada vez que iba a lanzar, era increíble. Pero la vida tiene sus momentos tristes, la muerte, pero también tiene momentos de una gran celebración. Ayer se hizo historia en el baloncesto de la NBA, que arrancó ya en su primera fecha, y LeBron James y Bronny James, su hijo, lograron entrar en los libros de historia cuando se convirtieron en la primera dupla padre e hijo en jugar en un partido de la NBA. Qué cosa tan increíble. Cuando ocurrió ese momento donde apareció su hijo cuando faltaban 4 minutos para terminar el segundo cuarto del partido, entra la cancha y se produce el momento esperado, ¿no?, de ver a padre e hijo ambos entrar al juego. Los dos estaban en el banco y entraron en el partido, y te podrás imaginar cómo se vivió ese momento, o sea, muchas emociones, y me imagino que la familia de LeBron James esté, bueno, soñando todavía lo que ha sucedido. Nos recuerda mucho a una pareja de padre e hijo que también hicieron historia, los padres el padre Ken Griffey padre y Ken Griffey Jr., cuando los dos estuvieron en un mismo juego con los Marineros de Seattle, e incluso hay un partido en el que los dos conectaron jonrón uno detrás del otro. Eso sí, todavía creo que ahí no ha llegado LeBron James y su hijo, pero quizás en algún momento de esta temporada veamos un partido donde los dos, bueno, pues echen una X cantidad de puntos o hagan algún tipo de jugada combinada. O sea, es una cosa de otro nivel, de verdad que...
Hijo de gato de casa, ratón, ¿no?
Exactamente, y te voy a decir, y no te creas, realmente no tanto así, porque hay veces que la mayoría de los hijos de las leyendas nunca llegan a ser como sus papás. Fíjate, para que tú veas, el hijo de Michael Jordan, los hijos de peloteros muy muy famosos, no han llegado a poder cumplir con lo que sus papás hicieron. Sin embargo, este muchacho ha logrado llegar a la NBA y es una cosa fantástica. Yo sé que ya está sonando la musiquita, pero solo quiero decirles que ya los doy anunciaron el pitcher para el primer juego de la Serie Mundial, y se dará el super duelo de Gerrit Cole, derecho de los Yankees de Nueva York, contra Jack Flaherty. Y recordarle a todos nuestros oyentes aquí en Radio Martí que nosotros estaremos con cada jugada, cada picheo de esa Serie Mundial para
Así
todos
es.
Ustedes.
Alfred Álvarez haciendo los deportes con toda la joya que él siempre le caracteriza. Un abrazo y gracias.
Abrazos para
gracias,
ti.
Gracias, bendiciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días y un saludo muy especial a todos los que están ya escuchando Martín Noticias AM. Soy Exilda Arjona, como siempre les decimos, es un gustazo comenzar las mañanas con ustedes y con mi colega Ricardo Espinosa. Ahí lo tienen, el abrazo para abrazo. Él y para ustedes.
Gracias a nuestra guerrera gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. En este día mitad de semana, hoy miércoles 23 de octubre, Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil y Día Internacional del Síndrome de Kabuki, esta condición que afecta a una de cada 32.000 personas, que se relaciona con retrasos en el desarrollo, el lento crecimiento postnatal y algunas dificultades de aprendizaje. Todo preparado, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y son 7 los fallecidos en Guantánamo por el azote de la tormenta tropical Oscar, que afectó a ese territorio con fuerza de huracán. Así lo informó Miguel Díaz-Canel ayer 22 de octubre, después de que el lunes se conociera de la muerte de otros 6 cubanos. Aún inundado y sin permitir el paso a territorios vecinos a causa de la crecida del río Sabana La Mar, que anegó el poblado cabecera, permanecía el martes San Antonio del Sur, municipio de Guantánamo, donde Oscar provocó los primeros 6 fallecidos.
Medios locales identificaron a las víctimas como Liz Ani Elías Labañino, de 5 años de edad, Irianis Labañino Domínguez, de 31, Francisco Columbia Matos, de 92 años, Esmerido Noah Fif, de 86, Antolino Arias Domínguez, de 83 años, y Alexander Sabón Matos, de 42, indicó el diario oficial Granma. La información no aclara la causa de los decesos. Según la estatal Agencia Cubana de Noticias, INIAS y San Antonio del Sur están en emergencia y allí prosiguen las labores de rescate y salvamento. Aunque no se menciona la cantidad de pobladores que están aislados, en esa región ha seguido lloviendo durante gran parte de esta madrugada.
El extremo nororiental de Cuba vive una situación dramática un día después del paso de la tormenta tropical Oscar, que dejó al menos 7 muertos y numerosos daños materiales. Aún no se ha podido hacer un balance total de los daños porque hay comunidades aisladas. Baracoa, por ejemplo, sigue incomunicada. De acuerdo al reporte ofrecido por la televisión nacional el martes, no pudieron llegar los linieros movilizados de otras provincias y el viaducto La Farola se haya cerrado al paso de vehículos debido a los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias.
En el mismo reporte señalaron que el campo salinero de San Antonio del Sur, una de las comunidades más afectadas, quedó totalmente estropeado. De sus plantaciones de tomates, además, se perdieron 200 hectáreas. En todo el territorio se reportaron daños en casi el 50% de las plantaciones de plátano, así como estragos en el café. En las últimas 48 horas, la provincia llegó a registrar en algunos puntos acumulados de lluvia de más de 630 milímetros, de acuerdo con datos del Instituto de Meteorología.
4 días después de su desconexión, Cuba logró sincronizar el sistema eléctrico nacional por primera vez desde el colapso del viernes pasado que dejó al país a oscuras, informó la Unión Eléctrica en redes sociales. No obstante, un 30% de la isla continúa a oscuras. Las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo son las más afectadas, de acuerdo a la prensa estatal.
Según datos oficiales, más del 95% de los clientes de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Las Tunas y Holguín contaban con servicio, y entre un 40 y 60% de los de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santi Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma. Aunque cubanos consultados por Martín Noticias aseguran que la corriente ha ido y venido en las últimas horas.
En medio de cacerolazos registrados en toda la isla luego del colapso del sistema electroenergético nacional y las amenazas de Miguel Díaz-Canel a quienes exigen responsabilidades al régimen en las calles, la policía detuvo ayer martes a una mujer en Contramaestre, Santiago de Cuba, por protestar por falta de electricidad, de comida y de agua. La detención ocurrió en el centro del poblado santiaguero de manera violenta ante la resistencia de la manifestante a subir a un auto patrullero, según un video publicado en redes sociales. En medio del forcejeo se escuchó a la detenida gritar patria y vida, agua, comida. Lázaro Guerra, director de electricidad en el Ministerio de Energía y Minas, dijo que la cobertura de electricidad en Santiago de Cuba al mediodía de ayer era de un 9%.
En la capital cubana, algunas personas que participaron en protestas en Centro Habana también sufrieron detenciones. La periodista y editora de la revista católica Vida Cristiana, Rachel Susana Díez, denunció en Facebook el arresto del joven laico Axel Martínez. En otra publicación explicó que después de una hora detenido fue liberado, pero bajo proceso de investigación. La periodista independiente Neyfi Rigaud recordó que Martínez participó en un cacerolazo hace 2 días en el barrio de San Leopoldo, Centro Habana. Ayer, el Centro de Información Legal Cubalex denunció la detención arbitraria del activista Boris Agustín Osorio, quien fue trasladado sin motivo a una unidad policial y posteriormente abandonado en un lugar despoblado.
Los 4 días de colapso energético en Cuba provocaron al menos 28 protestas, de acuerdo con el subregistro del Grupo sobre Detenciones Arbitrarias Justicia 11J, que se hizo eco de las declaraciones de autoridades del régimen que calificaron a los manifestantes de los últimos días cubanos desesperados por la falta de electricidad, agua y comida como indecentes, vendidos o cobardes, y a quienes el propio Miguel Díaz-Canel amenazó con una respuesta represiva.
Justicia 11J informó en un hilo en su cuenta en X que hasta la noche del día 20, de acuerdo con su subregistro, se han producido manifestaciones en las provincias de La Habana, Villa Clara, Holguín, Mayabeque, Santiago de Cuba, Santi Espíritu y Artemisa. Solo en la capital del país se han producido 21 del total. Justicia 11J dijo que luego del estallido social de julio de 2021 y hasta la fecha, han documentado al menos 479 protestas públicas en Cuba, al tiempo en que condena que el gobernante Díaz-Canel ha continuado estigmatizando en días recientes a quienes protestan. Medios independientes reportan que civiles empleados del Estado cubano tienen la orden de enfrentar cualquier situación que se produzca en las calles,
además del notorio despliegue policial de los últimos días.
Y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos reveló el martes los datos de agosto sobre las exportaciones de pollo a Cuba, que tiene en Washington su principal proveedor de carne de ave. Según las cifras, ese mes la isla compró 22.782,6 toneladas por un valor de 27,9 millones de dólares. La cifra es mayor respecto a julio, cuando Cuba importó 19.099,2 toneladas por 23,7 millones de dólares. Pero comparada con agosto del año pasado, la caída de las importaciones de pollo es preocupante, del 35%. Entonces, la isla empleó 37,8 millones de dólares en adquirir 35 mil toneladas.
Entre enero y agosto de este año, las importaciones, debo decir, de carne del ave fueron de 170 mil toneladas, acota en una publicación en la red social X el economista cubano Pedro Monreal. Según señala, estos valores también son inferiores en valor y toneladas a las del mismo periodo de 2023 e incluyen tanto lo comprado por entidades estatales como por pymes privadas.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El ejército israelí ha asegurado haber matado a Hassan Saifeddin, candidato a suceder al líder del partido milicia chií Hassan Nasrallah, durante los bombardeos que sus fuerzas llevaron a cabo a principios de mes en la capital del Líbano, Beirut. Saifeddin murió junto con el jefe de la división de inteligencia del partido milicia, Hussein Ali Hassima, debido a los bombardeos ejecutados el pasado 4 de octubre sobre el barrio de Daya de Beirut, según han informado las fuerzas de defensa de Israel.
El ejército ha precisado que más de 25 miembros de la división de inteligencia de Hezbollah se encontraban junto a Saifeddin, primo de Nasrallah, en el cuartel general en el momento de los ataques, incluyendo altos comandantes de la milicia. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Israelíes, Herzi Halevi, advertido de que han logrado alcanzar a Nasrallah, su reemplazo, y a la mayoría de los líderes de Hezbollah. Sabremos cómo llegar a cualquiera que amenace la seguridad de los ciudadanos de Israel, ha agregado.
El ejército de Israel ha ejecutado este miércoles sus primeros bombardeos contra el centro de la histórica ciudad portuaria de Tiro, situada en el sur del Líbano, poco después de emitir una serie de órdenes de evacuación en la zona, en el marco de su invasión del país y del aumento de los ataques contra supuestos objetivos del partido milicia chií Hezbollah. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias NNA, la ciudad ha sido alcanzada por al menos 4 bombardeos, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.
El diario El Oriente al Día ha apuntado que entre los objetivos figura una sede de la sociedad Al-Chadid, rama de la asociación Al-Qadar Al-Hassan, a la que Israel considera el ala financiera de Hezbollah. Asimismo, ha sido bombardeada una instalación del Comité Sanitario Islámico, una organización de defensa civil vinculada a Hezbollah, un antiguo edificio gubernamental de Tiro y un complejo residencial en el centro de la ciudad, sin que el ejército israelí haya especificado los objetivos concretos de estos ataques.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido este miércoles a Israel que convierta sus éxitos militares en la franja de Gaza en éxitos estratégicos duraderos, y ha insistido en la necesidad de que la respuesta a los últimos ataques de Irán no provoquen una expansión del conflicto en Oriente Próximo.
Blinken ha afirmado antes de abordar a Israel, donde llegó ayer martes para una nueva visita en el marco de otra gira diplomática en la región, que las autoridades han logrado la mayoría de sus objetivos estratégicos en Gaza, incluida la eliminación del líder del movimiento de resistencia islámica Hamas en el enclave Yahya Sinwar.
El ejército de Israel ha anunciado la muerte de 3 supuestos comandantes del partido milicia chií Hezbollah en varios bombardeos perpetrados contra el Líbano, objeto de una nueva invasión por parte de las tropas israelíes desde el 1 de octubre.
Aviones de combate de la Fuerza Aérea bajo dirección del Mando Norte atacaron y eliminaron durante los últimos días a los comandantes de Hezbollah en los sectores de Habeshid, Hoya y Hana. Apuntado antes de acusar a estas personas de numerosos actos terroristas. Además, ha anunciado la muerte de un alto cargo de la unidad de drones del partido milicia en un bombardeo ejecutado durante la jornada del lunes en Germel, en el noreste de Líbano.
Y con más noticias, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur ha alertado de que ya son 3.000 los efectivos enviados por Corea del Norte a Rusia para su posterior despliegue en Ucrania, una cifra que giraría en total en torno a los 12.000 soldados a los que Pyongyang pagaría unos $2.000 al mes por prestar este servicio. La inteligencia surcoreana, que calcula que la cifra de militares norcoreanos enviados a territorio ruso aumentará a 10.000 de cara al próximo mes de diciembre, ha mantenido un nuevo encuentro para analizar la situación y ha apuntado a que estos efectivos recibirán un entrenamiento especial que incluye operaciones con drones.
El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur presentó información bastante fundamentada de que por el momento las tropas norcoreanas no han sido desplegadas en el campo de batalla, sino que se encuentran en instalaciones militares de Rusia, a la espera de recibir entrenamiento y adaptarse al entorno. Las autoridades de Estados Unidos han asegurado que confían en las informaciones obtenidas por la inteligencia de Corea del Sur en lo referente al envío de los primeros 1.500 efectivos norcoreanos a Rusia para su posterior despliegue en Ucrania, pero han decidido mantener la cautela a la hora de abordar el asunto. Vedant Patel, viceportavoz del Departamento Norteamericano, ha evitado confirmar por su cuenta que este despliegue ya se ha realizado, tal y como apunta Seúl, que asegura que esas primeras tropas ya se encuentran en la ciudad rusa de Vladivostok.
Y vamos cerrando este resumen informativo con esta nota. En Estados Unidos, un juez ha ordenado a Rudy Giuliani, el que fuera abogado del expresidente estadounidense Donald Trump, que entregue parte de sus bienes a dos trabajadoras electorales del estado de Georgia, a las que difamó luego de acusarlas de amañar los resultados electorales en el año 2020, y a quienes ahora debe $150 millones, puesto que recientemente se declaró en bancarrota.
En un plazo de 7 días, Giuliani deberá entregar el control de la propiedad de su ático en Manhattan a una administración judicial para que las afectadas tengan la autoridad para ponerlo a la venta. Las mujeres también tendrán derecho a unos $2 millones en honorarios legales que el exalcalde de Nueva York ha dicho que todavía le debe la campaña de Trump.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y tenemos el gusto de estar conversando hoy en el programa con Manuel Cuesta Morúa. Él es vicepresidente para el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Así que buenos días, un gusto tenerlo en el programa, Manuel.
Saludos.
Saludos, un gusto y gracias de nuevo por la invitación.
Manuel, buenos días de nuevo. Cuba sumida en un colapso energético y social. Háblanos un poco de cómo ha sido la situación en estos días y cómo ustedes, que son parte del Consejo para la Transición Democrática, han llamado a las autoridades para que asuman su responsabilidad y también a la comunidad internacional para que ayude al pueblo cubano. Así que háblanos un poco de todo esto.
Sí, mira, buenos días de nuevo también. La situación ha sido terriblemente terrible, ¿eh? Y eso lo digo así de un modo deliberado. Ya venía siendo difícil y complicada. Había una programación de apagones. Se había hablado incluso de que en provincias, en determinadas provincias, solo se iba a poner la corriente durante 3 horas al día. Ya esto tensaba mucho más la situación de la gente. De pronto sucede algo que quizás la gente no esperaba, al menos de ese modo, porque el gobierno había planteado que tenía una situación de emergencia, pero que tenía todo bajo control. El resultado fue que al otro día se fue la corriente absolutamente. Y eso de que efectivamente el gobierno no tiene control de la situación en el país. Tiene un gobierno que se ha ido retirando de todo, por incapacidad y al mismo tiempo por falta de recursos. Y la situación de pronto se puso terrible. 3 días sin corriente, la comida de la gente echándose a perder, sin transporte público, la molestia que siente, la gente varada en una situación en la que no podía ni siquiera contar con agua para asearse, para beber, el hacinamiento acompañado de esto también de la lluvia, es decir, del fenómeno meteorológico. De modo que se volvió desesperante y la gente reaccionó rápido. De alguna manera, básicamente, no en toda La Habana, pero en buena parte de La Habana ya se ha restablecido la corriente, pero casi en ninguna de estos de estas zonas hay agua todavía. Y pues la gente está tratando a ver de qué modo puede acopiar de nuevo los alimentos que son necesarios. En estas circunstancias, obviamente, hicimos una vez más desde el Consejo ese llamado justamente para que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene el tema, que se comporte de un modo maduro, porque entonces empezaron a culpar de nuevo a los Estados Unidos. La pregunta de mucha gente es qué tienen que ver los Estados Unidos con la tecnología de las termoeléctricas en Cuba, que casi todas tienen una tecnología rusa, obsoleta. Hay algunas que todavía tienen una tecnología muy vieja, que ni siquiera norteamericana, que ni siquiera se usa allá en los Estados Unidos. De modo que ese fue llamado, y también a la comunidad internacional, sobre todo a los cubanos americanos, que son los que más recursos tienen y cuentan, para poder ayudar a la gente aquí en el interior de Cuba.
Señor Cuesta Murúa, si ya ha habido un antecedente en Cuba de las manifestaciones sentidas por los prolongados apagones, esta vez con 4 días, ¿le faltó quizá a la gente tener otra determinación o estaban más preocupados en conseguir los alimentos o en conseguir el diario vivir que en salir a manifestarse masivamente?
Bueno, definitivamente sí. Lo que sucede es que la gente está en una situación límite, en una situación precaria. Ciertamente la conciencia cívica de las personas para demandar de un modo pacífico cambios fundamentales comienza a despertarse en sentido relevante después de julio de 2021. No se construye fácilmente. El dato fundamental es que una sociedad que no protestaba ya lo está haciendo. Lo que está marcando su distinción ya con el gobierno. La gente siente que son algo distinto al gobierno cuando siempre se vendió la imagen de que pueblo y gobierno eran una sola cosa. Y yo creo que por ahí es que se va construyendo ese camino en el que la gente comienza a tomar luego conciencia de que justamente para tener más agua, corriente estable, alimentos, trabajo remunerado, bien remunerado, etcétera, se necesitan transformaciones más fundamentales. Y eso es un proceso, definitivamente es un proceso, pero en algunas de estas manifestaciones la gente ya expresó lo que ya venía expresando desde julio de 2021, la conciencia de que la libertad es fundamental para mejorar mínimamente su vida. Yo creo que esto debe ser también tomado en cuenta en ese camino, en ese proceso de toma de conciencia de que hay que caminar hacia otra dirección, una dirección más cívica y más política, si se quiere mejorar las condiciones de vida de este país.
Las amenazas por parte de Díaz-Canel a la población cubana, a todos los que protestaron por los apagones, hay que hablar de esto, en medio de lo que estaba viviendo la población, pues salir con amenazas constantes.
Eso es parte justamente de lo que el gobierno teme y es parte de lo que la sociedad está haciendo, es una respuesta desesperada del gobierno cubano a esa toma de conciencia. Aquí hay una cosa irónica y paradójica al mismo tiempo, ¿no? El gobierno trató en estos días, recuerden que esto coincide con la Asamblea de Rendición de Cuentas, y trató de reforzar esa venta de feria de imágenes que el gobierno hace, diciendo que la democracia socialista, siempre entre comillas, estaba en marcha porque la gente estaba participando. Y resulta que en medio de ese proceso, la actitud de la gente fue desbordar todos esos mecanismos y esos actitudes construidos por el gobierno de aparente representación popular para mandarle un mensaje directo al gobierno en varias regiones del país. Y yo creo que eso es muy interesante porque está demostrando que la gente sabe perfectamente, ya no solo los activistas, sino que la gente sabe perfectamente de que esos mecanismos aparentes de representación popular, construidos desde abajo, no le están significando nada para resolver sus problemas y también satisfacer sus intereses y necesidades. Yo creo que por eso la atrofia, ¿sabes? Se sabe que el gobierno cubano tiene una atrofia muscular, el brazo derecho, que es el brazo de los servicios, de la alimentación, del bienestar, de preocuparse por la seguridad ciudadana y la seguridad social de la gente, ese está raquítico. El brazo fuerte, atrofiado también, y musculoso es el de la represión. Y está claro que se sabe perfectamente, porque es una situación bien difícil, que ir a prisión supone un costo mayor sobre familias, sobre la gente, porque si no hay alimentación para elevar, preguntémonos qué alimentación le estarían llevando la gente a los que el gobierno encarcela arbitrariamente por el uso y ejercicio de sus derechos, ¿no? Y yo creo que por eso las manifestaciones que ya reflejan esa claridad mental de que hay que salir de esta situación no se sostienen, no llegan, porque se combina aquí la precariedad, la represión y ese proceso lento que se puede acelerar, obviamente, de construcción de una conciencia cívica permanente hacia el cambio democrático en el país.
Y es que no es solamente crisis energética, señor Cuesta Murúa, por los testimonios que recibimos a diario desde la isla. Se habla ya es de una crisis humanitaria, falta de alimentos, los pocos que hay echados a perder, sin combustible, escasez de medicinas, el oro poche y el dengue rampantes. ¿Cuál es la realidad de los hospitales y de las cárceles? No se habla de eso, de los presos que no solamente sin luz ahora. ¿Cuál es esa suerte de esos dos lugares que se sepa?
Definitivamente muy buena observación. Sí, la gente, lo que más ha salido a relucir tiene que ver con la vida, digamos, en las comunidades, la vida de la gente en las calles, pero una situación terrible que se vivió en estos días fue justamente la situación de las prisiones. Sin corriente. Hay prisiones que tienen unas pequeñas plantas, porque por razones de emergencia el gobierno les puso plantas, pero no son todas las prisiones en Cuba. Y al mismo tiempo los hospitales, se cuenta, hay que confirmar, pero se cuenta de que la planta de emergencia de un hospital como el Almejeira, que por cierto nunca debió ser un hospital no se construye tan alto, pero bueno, la planta de generación de ese hospital simplemente no funcionó o dejó de funcionar. Así que ahí hay que enterarse de qué pasó con esta historia. Pero lo mismo en el cardiovascular, con la historia de los que estaban enfermos. Solo tenía energía para operación de emergencia, pero no para el suministro permanente de oxígeno a personas que necesitan equipamiento adicional para poder respirar, etcétera. De modo que la situación ha sido terrible y ciertamente la crisis es en todos los sentidos, ¿no? Hay una especie de efecto Cuba, ¿no? O crisis Cuba, que describe ese fenómeno en que todas las crisis confluyen en el mismo minuto y en el mismo momento para demostrar cómo un país puede fallar absolutamente y continuar suspendido. La inercia, básicamente también, por la represión.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Murúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, por haber estado acá en el programa hablándonos de Cuba, que está sumido en un colapso energético y social. Así que hablamos un poco de toda la situación que está pasando en el país. Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias por la invitación de nuevo.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a nuestra actualización informativa desde la sala de redacción.
Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes, para nuestros oyentes. El colapso del sistema electroenergético nacional empeoró aún más las condiciones de los reos en las cárceles cubanas. Yolanda Huerga indagó entre familiares de presos políticos y este fue el panorama que describieron.
Cuba atraviesa una agudización de la crisis económica y social, con el corolario de la desconexión nacional del sistema energético, en el que millones de personas quedaron sin electricidad, sin agua y sin alimentos. La población penal vivía una situación similar, con el agravante de que los reclusos dependen de las autoridades penitenciarias y de su voluntad y habilidad para proporcionarles las condiciones elementales de vida. En el Combinado del Este, en La Habana, los presos han pasado 5 días sin bañarse por falta de agua y todavía no ha podido solucionarse el abasto del preciado líquido.
Llevo 5 días sin poder tener comunicación y saber de mi hijo. Me he enterado que los presos en el combinado llevan 5 días sin agua para bañarse. Lo único que se le está garantizando es el agua de tomar. Pero los presos le están quitando la luz el día entero. Se la vienen a poner en la noche porque se están abasteciendo ahí de las plantas. Pero también quitaron la luz en la prisión.
Afirmó Daimí Albornoz, madre del preso político Joanqui Báez Albornoz. En la misma prisión consume su sentencia Jaime Alcides Firdó Rodríguez, cuyo padre, Alcides Firdó, confirmó la situación.
Ni electricidad ni agua yo tenía ahí. No, agua para bañarse no tenía. Y agua para tomar se le dio un poco, porque tratamiento, para que tuvieran aunque sea un pepino, 2 pepinos ellos, para que pudieran tomar. El almuerzo tarde, la comida tarde, porque no tenían recursos, la comida la estaban haciendo con leña, porque no había corriente.
Circunstancias similares se registran en la cárcel villaclareña La Guanajera, donde está recluido Aroni Yanco García. Su esposa Yusnilei Suárez explicó que los reos están cargando el agua de tomar y bañarse de un pozo.
Están quitándoles bastante también la corriente. Se pasaron varios días dándole comida echada a perder, un picadillo que estaba putrefacto.
En el penal para mujeres de Guamajal, también en Villa Clara, está internada Lisdanis Rodríguez Izat.
Llevan como 4 o 5 días sin bañarse,
dijo su madre Barbarita Izat. La prisión de Boniato en Santiago de Cuba también siente el impacto de la crisis. Así lo manifestó Esther Fonseca, la madre de Iván Fuentes Fonseca.
Por la noche que tienen electricidad, hambre, mucha hambre. ¿Cómo estamos nosotros aquí sin corriente, sin carbón, sin gas, sin nada? Esto es terrible.
Otros familiares declararon a Martín Noticias que no han recibido las llamadas reglamentarias de sus presos políticos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Estados Unidos exportó casi 170 mil toneladas de carne de pollo a Cuba entre enero y agosto de 2024, el equivalente a unos 6.800 contenedores. Las cifras en valor y toneladas son menores que las de igual periodo de 2023, precisó el economista cubano exiliado Pedro Monreal, quien comentó que la reducción refleja una situación de inseguridad alimentaria en un contexto de crisis agropecuaria que el gobierno no es capaz de resolver. Y Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, dijo el miércoles la agencia de inteligencia surcoreana. Los detalles con la agencia AFP.
La inteligencia surcoreana aseguró el miércoles que Corea del Norte envió 1.500 soldados más a Rusia, lo que llevaría el total de soldados norcoreanos desplegados en ese país a unos 3.000. Según el legislador Park Sung-won, miembro del Comité Parlamentario de Inteligencia, se espera además que en diciembre haya desplegado un total de 10.000 soldados. La agencia de espionaje surcoreana informó la semana pasada que Pyongyang había decidido enviar tropas a gran escala a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania, consolidando su alianza con Moscú. Corea del Sur ha insistido además en que el norte suministra armas a Rusia para su uso en Ucrania.
As for the so-called military cooperation with Russia,
a través de su representante en Naciones Unidas, el gobierno norcoreano rechazó esta semana el envío de tropas a Rusia, indicando que se trata de rumores infundados y estereotipados que intentan manchar la imagen de su país. El supuesto envío de soldados ocurre después de que el líder norcoreano Kim Jong-un firmara en junio un acuerdo militar con el presidente ruso Vladimir Putin.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martín Noticias AM y la 16ª cumbre de los BRICS comenzó ayer en la ciudad rusa de Kazán con un objetivo claro en la mente de su anfitrión Vladimir Putin: consolidar una plataforma que ofrezca a Moscú una alternativa económica y diplomática a Occidente. Más de 2 docenas de líderes internacionales y 36 delegaciones de países figuran en la lista de invitados por el Kremlin, esta ciudad tártara a orillas del Volga.
Entre ellos está el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se va a reunir este jueves de cara a cara con Putin, y se prevé, Exilda, que la invasión rusa de Ucrania sea omnipresente en el encuentro. Allí también el máximo responsable de Naciones Unidas con el autócrata ruso hablarán junto con su negativa a participar en la cumbre de paz de Suiza y han indignado al gobierno de Volodymyr Zelensky. La prioridad del Kremlin para el foro de los BRICS es impulsar un sistema financiero que permita a Rusia eludir las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. Sin embargo, Moscú se ha encontrado con lo que los bancos chinos han dejado de colaborar para evitar problemas con Estados Unidos, un país con el que tienen un mayor volumen de negocios.
Así es, Ricardo, y para analizar las repercusiones que puede tener esta nueva alianza para Occidente, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM con el periodista y analista internacional Manolo González Moscote, un sagaz conocedor de Rusia. Ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días, Manolo.
Buenos días, Ricardo, Exilda, Ricardo. De verdad que es un gusto estar con ustedes aquí en Martín Noticias.
Gracias a usted por aceptar la invitación siempre. Bueno, es más fácil hablar de cooperación económica que hacerlo. Así que, ¿cree usted que China, la India y Brasil tengan el suficiente coraje político para progresar en la desdolarización de la economía internacional?
Bueno, acuérdate que ese es un tema que viene sonando hace más de 30 o 40 años, de que se quiere apartar el dólar, que es la hegemonía mundial, es la moneda de cambio mundial. Pues bueno, en este momento las cosas están de la siguiente manera. Entre Rusia, por ejemplo, y China, hay un 80% del comercio que se realiza en estos dos países que se está realizando en yuanes y en rublos. Rusia no puede concretar un negocio claro con la India en rupias, porque sencillamente los bancos centrales el Banco Central de la India no permite ese tipo de transacciones con Rusia. Fíjense ustedes, o sea, hay problemas internos entre ellos para más o menos tratar de buscar una hegemonía de moneda. Lo que se quisiera en este momento dentro de los BRICS es tener una moneda común para de esa manera facilitar el comercio. Eso es lo que no les está facilitando a ellos mover la economía. Acuérdense que los BRICS, yo lo vengo diciendo hace muchísimos, muchísimos años, que había que ponerle atención a los BRICS, cómo estarían desarrollándose, porque ellos están manejando el 42% de la población mundial, el comercio mundial está metido allí en los BRICS. Y ahora se incluyen estos países que quieren entrar, como Egipto, Etiopía, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, estarían prácticamente dominando el 47% del comercio mundial. Y esto es una cifra enorme, y todo para hacerle contrapeso a Estados Unidos, hacerle contrapeso a la Unión Europea, que es una unión que viene de muchos años. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista práctico, si ellos logran una hegemonía en materia de una moneda concreta para poder hacer las transacciones comerciales mutuas, pues ese es un grupo económico que estará llamado a ser muy grande y muy poderoso en el mundo y hacerle contrapeso a Occidente. Pero si no logran ellos, entre ellos, mover los asuntos internos de los bancos centrales para poder tener una moneda común, va a ser muy difícil para los BRICS en los próximos años tratar de tener una hegemonía comercial como es la que ellos quieren. Ahora, a esto le ha metido toda la carne al asador, como se diría por allí, Putin. ¿Por qué? Porque él está bloqueado por todo Occidente. Es lo que tiene al frente, y él trata más bien de eludir todo este tipo de sanciones a través de los BRICS, potenciando los BRICS. Sabía él muy bien que Europa era su gran comercio, era su gran vitrina comercial, Estados Unidos su gran socio comercial, pero con todo lo que sabemos que ha pasado con Ucrania y el bloqueo que se le ha hecho, pues hombre, es muy difícil para Putin en este momento no apostarle ya a los BRICS, que sería una gran solución para él, ¿no?
A propósito, Manolo, hablando de Ucrania, mañana hay una reunión importante del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con Putin. Uh-huh. ¿Qué podría suceder ahí? ¿Sería un paso para una eventual negociación entre Putin y Zelensky para finalizar esta guerra, esta invasión?
Pues fíjate que lo primero que sorprende a todo el mundo es que Antonio Guterres ha sido invitado a esta cumbre. Esta cumbre no le ha gustado a Zelensky, no le ha gustado tampoco la presencia de Antonio Guterres, porque él es muy cercano a Ucrania. Además, una de las últimas visitas que hizo Guterres a Ucrania, Putin le mandó misiles allá a la misma Kiev donde estaba Guterres. Hubo que meterlo en los refugios de emergencia y todas las cosas, sabiendo Putin que Guterres estaba allí en Kiev. No se entiende cómo llega a la cumbre y lo que le va a decir a Putin. Ahora, Guterres es un hombre que habla claro y es un hombre que habla bastante fuerte. ¿Cuál va a ser el motivo de la reunión? Pues, hombre, va a ser Ucrania, pero sobre todo que le va a poner los puntos sobre las íes acá a Putin, decirle, vamos a llegar a un acuerdo, ¿qué quiere usted que le dé Ucrania o qué le daría usted a Ucrania? Para negociar definitivamente la paz en Europa, porque acuérdate que la ONU, Ricardo, está apareciendo como un organismo inoperante, no solamente en este conflicto, en todos los conflictos internacionales, ¿no?
Uh-huh. Así es. Cuba también buscando un pedazo del pastel en los BRICS, aunque Miguel Díaz-Canel no ha asistido, bueno, pues siempre ha enviado a alguien. Está la deuda esta que asciende a 277,2 millones de dólares con Rusia. ¿Podría haber algo ahí en el medio?
Bueno, fíjate, Exilda, algo bien interesante y es Cuba. Bueno, entendamos que Díaz-Canel no va primero por los problemones que uh-huh. tiene allí en Cuba con esto de los apagones, no se puede mover. Lula tampoco, a propósito, es el gran ausente porque supuestamente tuvo un incidente en el baño y se rompió la cabeza y toda la cosa y hubo que cogerle puntos de sutura. Pero lo de Díaz-Canel es puntual. Acuérdate que la gran deuda externa de Cuba estaba dirigida hacia Rusia. Rusia en su momento, hace unos años, le condonó parte de la deuda a Cuba y el dinero que quedó como deuda era simplemente una porción muy pequeña que sería reinvertida en la economía de Cuba. Ese fue el convenio que se hizo en ese momento. Pero Cuba sigue pidiéndole a Rusia, y sobre todo en estos momentos tan difíciles para Cuba, porque la dictadura no quiere dar su brazo a torcer de que es el momento de cambio. Mira, ese es el momento de un cambio pacífico en Cuba y Díaz-Canel ni su gente lo entiende. Es un momento de hacer un aterrizaje suave, pero ellos no lo entienden justamente en este momento que necesitan a Occidente, sobre todo Estados Unidos, que lo tiene allí a 90 millas, que les podría facilitar todo, pero se necesita un cambio político. Lo que está claro es que ellos buscan que los tengan en cuenta en el BRICS, uh-huh. que los dejen entrar a esa comunidad para beneficiarse de lo que podrían darle dentro del BRICS. O sea, es volver otra vez al Pacto de Varsovia, uh-huh. porque esto sería la recapitulación, y esto es volver otra vez al Pacto de Varsovia, lo que se está haciendo con los BRICS. Uh-huh. No es otra cosa, un bloque económico y político para hacerle contrapeso a Estados Unidos. Bueno, eso busca Cuba, volver a entrar a otro pacto, a ver cuánto le dan, a ver qué le dan, porque acuérdense que en el Pacto de Varsovia, precisamente Cuba fue uno de los grandes beneficiados de todo lo que se le daba allí dentro del Pacto de Varsovia, ¿no? Muy bien.
Bueno, Manolo, pues muchas gracias a Manolo González Mojote, conocedor del tema ruso, analista internacional, destacado periodista y amigo de la casa. Así que un gran abrazo y gracias por hablar de esta importante cumbre de los BRICS.
Abrazos.
Abrazos, Exilda, Ricardo, Exilda, buen día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanzamos este miércoles aquí en Martí Noticias AM con más información.
Al menos 7 fallecidos deja hasta ahora el huracán Oscar en Guantánamo, en el extremo oriental de Cuba, según cifras oficiales. El gobierno dijo que hay zonas totalmente inundadas a las que todavía no se había podido entrar. El diario local Venceremos identificó a 6 de los fallecidos como Liz Angie Elías Labañino, de 5 años de edad, Irianis Labañino Domínguez, de 31, Francisco Columbier Matos, de 92 años, Esmerido Noah Fife, de 86 años, y Antolino Arias Domínguez, de 83, todos del municipio guantanamero de San Antonio del Sur.
Varios cubanos se cuestionaron en las redes sociales el papel de la defensa civil en la zona afectada por el apagón general, lo que dejó a los residentes incomunicados y desinformados.
Los daños en el sector agrícola predominante en la región fueron extensivos entre los testimonios dados a Martí Noticias.
Maichí era ahora mismo el lugar puntal en este tema de la zafra cafetalera y sin embargo ahora se habla de que prácticamente se ha perdido completa.
La última noticia que hay es que en San Antonio del Sur y los ríos están tan desbordados que no hay comunicación. Hay una falta de la población en estos lugares que no se sabe de ellos.
No hay nada que comer en las MIPINES, todo se le descongeló, se le echó prácticamente a perder lo poquito que tenían. Seguimos con el hambre, seguimos con la miseria.
Faltó lo que es siembra del frijol, también hay pérdida de lo que es cosecha de plátano. Aquí el pueblo estuvo sin ninguna información. Aquí ningún organismo, ni partido, ni gobierno, nadie hizo nada.
Cuba logró sincronizar el sistema eléctrico nacional SEM por primera vez desde el colapso del viernes pasado, que dejó al país a oscuras, informó la Unión Eléctrica en redes sociales. No obstante, el 30% de la isla continuaba sin servicio. Las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo son las más afectadas, de acuerdo a la prensa estatal.
Según datos oficiales, más del 95% de los clientes de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, Las Tunas y Holguín contaban con servicio, y entre un 40 y 60% los de Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Santo Espíritu, Ciego de Ávila, Camagüey y Granma, aunque cubanos consultados por Martí Noticias aseguran que la corriente ha ido y venido en las últimas horas.
Los cubanos, agobiados por la crisis económica que afecta a la isla, salieron a las calles a protestar. Organizaciones independientes registraron casi una treintena de manifestaciones populares y en redes sociales crece el pedido de renuncia de Miguel Díaz-Canel, quien culpa al embargo de Estados Unidos de la situación electroenergética en la isla, pero las autoridades norteamericanas refutaron sus declaraciones.
The Cuban government has not requested any assistance.
Cuba no ha solicitado ayuda a Estados Unidos por el apagón masivo en la isla, aseguró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
So we are closely monitoring the blackouts on the island, and so we are concerned about the potential humanitarian impacts on the Cuban people.
Se está monitoreando de cerca los apagones en Cuba y a Estados Unidos le preocupan las posibles repercusiones humanitarias en el pueblo cubano.
También aseveró que Estados Unidos no tiene la culpa de los apagones ni de la situación energética general en Cuba.
Cuba's economic condition stemming from long-term mismanagement of its economic policy and resources has certainly increased the hardship of the people in Cuba.
La situación económica de Cuba, derivada de una mala gestión a largo plazo de su política económica y de sus recursos, ciertamente ha aumentado las dificultades de la gente, agregó la vocera de la Casa Blanca.
Martí Noticias AM en América Latina.
Y damos un vistazo a nuestro faro informativo hasta ahora.
Así es, Ricardo, siempre es un gusto tener acá en Martí Noticias AM Alejandro Marcano. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, miércoles, esperando el viernes.
Sí, la mitad de la semana.
Así que vamos a ver qué pasa por allí. Aunque hoy me toca comprar chicharrones con Ricardo.
Sí,
hoy miércoles, sí.
¿Pero no conmigo?
No, con Ricardo Quintana.
Ese es un problema de ellos que se va a resolver hoy.
Me está usufructuando la cartera de hace días, quiere que vaya a llevarlo a comprar chicharrones. Así que iré iremos con él. Pero bueno, vamos a comenzar a revisar las informaciones que tienen que ver con Latinoamérica. Comenzamos nuevamente en Venezuela. María Corina Machado, la líder opositora en la clandestinidad, ha presentado de manera virtual, es decir, su presencia, las actas electorales ante el Senado colombiano. Machado le dijo a Gustavo Petro y a Lula que es absurdo seguir pidiendo las actas de los comicios venezolanos. Kamala Harris, la vicepresidenta actual de Estados Unidos, aspirante a ser presidenta, sobre Venezuela dijo que no usará la fuerza militar, pero sí las sanciones. Venezuela buscaba salvar su economía con posible ingreso a los BRICS, mientras otros espacios internacionales se le han cerrado al dictador Maduro. Chavismo buscaba otra alternativa, pero según medios brasileños, actualmente tanto Venezuela como Nicaragua quedaron fuera de la lista de posibles nuevos miembros. Repito, según los medios en Brasil. Lula da Silva está estable tras caída y conversó con Putin por teléfono. Nicolás Maduro dice que Elon Musk está formando a los jóvenes para el fascismo. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dice que crisis migratoria del Darién es un problema de Estados Unidos. La presidenta de Perú, y escuchen bien esto, Dina Boluarte, impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos, como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de visas fuera del país. Pidió a los propietarios de inmuebles tener cuidado de a quienes alquilan sus viviendas. Esta es la situación que está viviendo una comunidad de venezolanos que ha escogido Perú, así como Chile en el sur, como destino para migrar desde Venezuela, huyendo de la crisis profunda política y social. Bloqueos evistas en Bolivia generan unas pérdidas de 500 millones de dólares en 9 días. Esto lo asegura la agencia de noticias Bloomberg. El Fondo Monetario Internacional, y esto con relación a Argentina, mantiene el crecimiento de ese país y pide más a Javier Milei. Asegura que el trabajo no está hecho. Entre tanto, Argentina ha logrado un préstamo de 2,000 millones de dólares del Banco Mundial. Una marcha blanca reclama contra el brutal ajuste de Milei a la salud y la educación. Pasamos a México. Claudia Sheinbaum achaca a Donald Trump la caída del peso mexicano, pero dice que el T-MEX, ese tratado Canadá, México, Estados Unidos, no está en riesgo. Vamos a contarles que Izquierda continúa en Uruguay. Esto es lo que refleja la prensa, una incógnita que probablemente se despejará en segunda vuelta. Hay elecciones el 27 de octubre para el periodo 2025-2030. Ayer cerró el periodo de campaña. Miles de mineros y campesinos protestan contra el plan ambiental del gobierno colombiano. Más del 70% de la población recupera la luz en Cuba tras 4 días de apagón. Esto según las agencias y en particular AFP. EFE dice que Brasil dice que embargo agrava la situación provocada por crisis energética de Cuba. Y terminamos con Argentina nuevamente. La ex niñera del hijo del expresidente Alberto Fernández y Fabiola Yáñez asegura que nunca vio violencia en esa relación. Recuerden que él está enfrentando un juicio. Hay audio, fotografías y pruebas, denuncias que ha hecho la mujer sobre lo que hizo el expresidente de Argentina con ella y con sus familiares. Pero la niñera dice que no vio nada.
Muy
bueno,
bien.
Hay que esperar.
Muchas así gracias, es. Alejandro.
¿El gallo no está hoy por aquí o el gran Chambi el que estará?
No.
Aquí estamos. Aquí frío, seguimos. Frío. Aquí seguimos en Martín bueno, Noticias AM. Gracias.
Buen día.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento. ¡Ha encantado! Lo ponchó sin tirarle.
¡La bola buena! ¡Y se le acabó el terreno a esa pelota!
¡Strike cantado el tercero! Lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este viernes a las 8 de la noche el primer juego de la Serie Mundial entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes 8 p.m. Yankees versus Dodgers y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Deportes en Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestro hombre de las estadísticas, el hombre de los números, de la alegría, del positivismo.
Así es, aquí está el matemático de los deportes, Alfred Álvarez. Buenos días.
Hola, Alfred.
Buenos días, familia, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día bastante triste para el béisbol, cuando más estábamos de fiesta esperando el inicio de la Serie Mundial, sobre todo una Serie Mundial entre Dodgers y Yankees. Se recibe la terrible noticia del fallecimiento de Fernando Valenzuela, quien fuera de verdad que uno de los más grandes héroes que ha existido en el béisbol, sobre todo lo que implica la figura de Valenzuela, ya que recordemos, y para los que no los oyentes que no saben esto, el equipo de los Dodgers nació en la ciudad de Brooklyn y estuvo ahí por mucho tiempo, por casi 50 años, pero cuando el equipo se muda de Brooklyn a Los Ángeles, el terreno donde se construyó el Dodger Stadium es un terreno que es el área que se llama Chávez Ravín, donde era un área donde vivían muchos mexicanos en Los Ángeles y fueron todos desalojados y las imágenes eran desgarradoras. Entonces la comunidad mexicana, que es gigantesca en Los Ángeles, llegó a literalmente odiar al estadio de los Dodgers y al equipo de los Dodgers, y de pronto llega este joven bien mexicano por sus rasgos, por todo, no hablaba inglés, y se convierte en la estrella más grande de los Dodgers de Los Ángeles. Ganan la Serie Mundial, precisamente la ganan contra los Yankees en el año 1981, y Valenzuela se convierte en el héroe de esa Serie Mundial. Y las cosas de la vida, desde ese año se ha esperado el mundo del béisbol, porque llegaron a Serie Mundial Yankees-Dodgers, y justo a dos días de empezar la Serie Mundial muere Fernando Valenzuela. De verdad que una noticia muy triste, ha impactado a millones de personas. Hoy en día el equipo de los Dodgers es el segundo equipo más popular del béisbol detrás de los Yankees, gracias a la figura de Valenzuela. Todo México, si tú agarras y haces un sondeo en México, ¿cuál es el equipo favorito? El 80% de los mexicanos que le gusta el béisbol te van a decir que son fan de los Dodgers, y todo es gracias a Valenzuela. Ha muerto una verdadera leyenda, un héroe de verdad, y bueno, nada, nos sumamos a las oraciones y al luto de su familia y del mundo del béisbol, que está bien afectado con esto, ¿no?
Su cabellera era muy particular, era un zurdo que lanzaba. Tenía una figura que solamente para los Dodgers, el fanático como tal, nunca la va a olvidar, y relativamente falleció joven, 63 años.
Sí, estaba enfermo, llevaba bien enfermo, y no, esa forma de lanzar tan bonita, ¿no?, que miraba hacia el cielo y apuntaba sus ojos hacia el cielo cada vez que iba a lanzar, era increíble. Pero la vida tiene sus momentos tristes, la muerte, pero también tiene momentos de una gran celebración. Ayer se hizo historia en el baloncesto de la NBA, que arrancó ya en su primera fecha, y LeBron James y Bronny James, su hijo, lograron entrar en los libros de historia cuando se convirtieron en la primera dupla padre e hijo en jugar en un partido de la NBA. Qué cosa tan increíble. Cuando ocurrió ese momento donde apareció su hijo cuando faltaban 4 minutos para terminar el segundo cuarto del partido, entra la cancha y se produce el momento esperado, ¿no?, de ver a padre e hijo ambos entrar al juego. Los dos estaban en el banco y entraron en el partido, y te podrás imaginar cómo se vivió ese momento. O sea, muchas emociones, y me imagino que la familia de LeBron James esté, bueno, soñando todavía lo que ha sucedido. Nos recuerdan mucho a una pareja de padre e hijo que también hicieron historia, los padres el padre Ken Griffey padre y Ken Griffey Jr., cuando los dos estuvieron en un mismo juego con los Marineros de Seattle, e incluso hay un partido en el que los dos conectaron jonrón uno detrás del otro. Eso sí, todavía creo que ahí no ha llegado LeBron James y su hijo, pero quizás en algún momento de esta temporada veamos un partido donde los dos, bueno, pues echen una X cantidad de puntos o hagan algún tipo de jugada combinada. O sea, es una cosa de otro nivel, de verdad que...
Hijo de gato de casa, ratón, ¿no?
Exactamente, y te voy a decir, y no te creas, realmente no tanto así, porque hay veces que la mayoría de los hijos de las leyendas nunca llegan a ser como sus papás. Fíjate, para que tú veas, el hijo de Michael Jordan, los hijos de peloteros muy muy famosos, no han llegado a poder cumplir con lo que sus papás hicieron. Sin embargo, este muchacho ha logrado llegar a la NBA, y es una cosa fantástica. Yo sé que ya está sonando la musiquita, pero solo quiero decirles que ya los Dodgers anunciaron el pitcher para el primer juego de la Serie Mundial, y se dará el super duelo de Gerrit Cole, derecho de los Yankees de Nueva York, contra Jack Flaherty. Y recordarle a todos nuestros oyentes aquí en Radio Martí que nosotros estaremos con cada jugada, cada picheo de esa Serie Mundial para
Así
todos
es.
Ustedes.
Alfred Álvarez haciendo los deportes con toda la joya que siempre le caracteriza. Un abrazo y gracias.
Abrazos para
gracias,
ti.
Gracias, bendiciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.